Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Continuamos en Camacuá Diario. Vamos en este programa de martes continuar con este ciclo en el que estamos recordando la formación, la fundación del Jardín y Extensión Escolar de AEBU. Estamos recuperando testimonios y estamos reconstruyendo de manera colectiva esta historia que tiene un puntapié inicial y tiene que ver con poner una placa de la memoria para no olvidar, para quienes pasaron por allí, recuerden, pero también para las futuras generaciones, para quienes pasamos hoy todos los días por allí, podamos tomar contacto con la rica historia de esta institución que nació en AEBU. Para eso vamos a darle la bienvenida hoy a Clara Nicolini, maestra, también fue directora del jardín. Hoy viene con también Isabel Pérez, que fue maestra también del jardín y extensión escolar. ¿Cómo están?
Muy bien, realmente muy felices de estar acá.
Muy contentas, por supuesto.
Empezábamos un poco hablando de el jardín y extensión escolar y un poco fuera de aire veníamos conversando sobre la iniciativa, es decir, lo que pasó antes y cómo fue que surgió esta institución que hasta el día de hoy sigue formando y sigue encontrando a niñas y niños. Clara, capaz que podés contar un poco sobre esos inicios.
Bien. Nosotros escuchábamos el otro día a Antoñaza y realmente era un momento muy difícil. El año 1974 y los años anteriores eran muy difíciles desde el punto de vista sindical, y allí algún bancario se le ocurrió la idea de formar una guardería y por lo menos podíamos salvar este local del sindicato, que si no estaba bastante peligroso de poderlo seguir manteniendo. Entonces, lo bueno fue que llamaron a Sonia Vázquez, una bancaria que realmente no era bancaria, era una funcionaria muy relacionada con el gremio. El esposo sí era bancario, ella trabajaba junto con él en las audiciones de AEBU, y a otra una bancaria, Graciela Lucchini, que realmente se les ocurrió la idea de la responsabilidad más que la idea de formar una guardería para los hijos de los bancarios. Así es como surge esta idea original, y así comenzamos a trabajar convocadas por estas personas que tenían referencias de nuestro trabajo a nivel público. Y así Ana Beatriz Fernández, NECA, que nos conocía del grupo de educadoras preescolares, nos llamó, nos convocó, vinimos a hacer entrevistas, y así surgió de estos encuentros la idea de ir formando la guardería. Y necesitábamos personal, no solo que fuera de confianza en todos los aspectos, sino que fueran personas seleccionadas. Así empezó a trabajar Nora Medina, Shirley Lagos, Vilma Camacho, Alicia Jaime, Pelusa Vidal es el nombre artístico, Raquel Caetano, Betty Rolando, una excelente compañera que lamentablemente ya no la tenemos, Ana Coca y Miriam, Isabel Rey, Isabelita, Isabel Miranda, la psicóloga Marta Klingler, y en la dirección estaba Tamara Capurro. Algunas de estas compañeras lamentablemente tuvieron que irse por la persecución de la dictadura, y quedó en la dirección nuestra queridísima Isabel Miranda. Nosotros tuvimos que planificar porque no teníamos nada, nada más que estaba el local, que lo estaban pintando, lo estaban refaccionando, y nosotros teníamos que pensar todo, desde el mobiliario, el tamaño de las sillitas, cómo iba a ser, el tamaño de las mesas, los colores, y la verdad que fue una experiencia realmente maravillosa para nosotros. Fue como ser parte de la creación de esta guardería sindical.
Estamos hablando, perdona Clara que te interrumpa, del año 1974.
Bien, enseguida de planificar los colores de las sillas, en fin, las alturas de las mesas, porque íbamos a tener por primera vez grupos de niños de 2 años, que era algo absolutamente inédito, no existía en ese momento. Entonces planificar todo, la altura de las sillitas, los colores, en fin, fue todo una preciosa experiencia para nosotros, ser parte de un proyecto. Después tuvimos que organizar las entrevistas con los padres, que después del horario bancario venían a hacer las entrevistas con nosotros. Y aparte, nos organizamos en grupos de trabajo para formar los programas de educación inicial, porque hasta ese año no existía nada más que 2 hojitas escritas en las cuales se daban determinadas pautas, pero no había nada sistematizado de pedagogía, no existía nada. Así que empezamos a trabajar, nos dividimos las maestras, un grupo trabajó en el área lógico-matemática para los niños de estas edades, otro grupo trabajó en ciencias naturales, otro grupo en lenguaje, en ciencias, y así todos los temas, una vez elaborados, que llevaban bastante tiempo de pensar y de estudiar, se tomaba, todo era discutir en todo el grupo, todo se planificaba en conjunto con todas las compañeras. Después estaba la propuesta de que podíamos tener, porque te cuento, nosotros cuando empezamos teníamos el local de la guardería en Juan Carlos Gómez, pero estaba vacío, había que formarlo. Y empezamos a trabajar en marzo en el tercer piso de AEBU, que nos dejaron el tercer piso para nosotros. Teníamos los grupos de 2 y 3 años, 4 años, me acuerdo que Betty Rolando era una cantidad de niños y tenía el salón, uno de los salones más grandes. Yo tenía 3 años y lo único que tenía era un cuarto diseñado con 2 pedazos de arpillera, y ahí teníamos el nivel de 3 años. Y me acuerdo que Andresito Peré, el amoroso hijo de una compañera nuestra, se nos escapaba por debajo de los listones de escape para ir a ver a su mamá, que trabajaba en otra clase. Realmente fue una experiencia maravillosa para nosotros, que nos formó muchísimo. Y aparte, cuando empezamos a trabajar en marzo, lo hicimos con lo que teníamos, con lo que en ese momento podíamos juntar, podíamos armar. Y me acuerdo que un día vinieron los uniformados a tomar todo el local sindical. Y también aparecieron en el tercer piso con sus metralletas. Y me acuerdo que le dijimos, no, paren, esto es una escuela, de ninguna manera levante esa arma. Y así fue que muchos de los bancarios que eran parte del sindicato, se fueron yendo de la mano de nuestros niños como que fueran papás. Y así dejamos el sindicato vacío.
Sí, eso sí.
Pero esa fue una experiencia horrible, que me lo acuerdo hasta ahora. Todas nosotras, tranquilo, ¿qué hace? Y algunas compañeras en el baño rompiendo papeles, sí, me acuerdo. Y nosotros cantando canciones y bajando despacito hasta el hall, esperando a los padres.
Trajiste algo que quería preguntarte, porque me imagino también que en ese momento, no solamente tener un proyecto y tener un equipo y tener un plan para poder desarrollarlo, era algo que seguro era muy, muy importante, era algo, me imagino que para cada una de ustedes era algo como
era
necesario. Pero además era un momento muy complicado, no solamente para cualquier docente de la educación, sino también para los padres de esos chiquilines que venían, uh-huh, que venían a la guardería. ¿Cómo fue justamente este diálogo entre lo que pasaba en los salones y lo que pasaba afuera?
Bueno, nosotros teníamos entrevistas con los padres, con cada uno de los padres de cada clase, y realmente nosotros tratábamos de que todo fuera lo más natural posible, lo más normal. Éramos maestras de los diferentes niveles y lo que pasaba afuera quedaba afuera, ¿no? Era como, no sé si una manera de salvarnos, de tratar de resguardarnos como docentes, pero eso con los padres fue maravilloso. Todos entendían el momento que vivíamos y realmente fue una experiencia muy enriquecedora. Adentro de la institución lo vivíamos con naturalidad. El niño de 4 años, el niño de 3, el niño de 2, y las características y todo lo que conversábamos con los padres, lo que pretendíamos hacer, lo que íbamos a planificar, lo que íbamos a tratar de conseguir en eso. Incluso, imagínate, que fueron cosas tan elementales lo que pensamos, que hasta pensamos en la alimentación. ¿Qué podían comer esos niños? Nada de traer merienda separada. La merienda era para todos igual. Entonces teníamos nuestra leche, nuestra merienda a base de quesos, dulces, fiambres. Todo era pensando en lo mejor para los niños. Eso era realmente una de las... Otra cosa, las túnicas. Los niños todos tenían la túnica del mismo color, que era turquesa. Y la única diferencia que había entre unos y otros era unas rayitas que tenían en el dorso, que era una rayita, 2 años. 2 rayitas, 3 rayitas o 4 rayitas era la diferencia de los grupos. Pero todos, era la idea de que todos teníamos el mismo color, la misma merienda, los mismos juegos, ¿no? Diferentes para cada edad, pero que todos participábamos de lo mejor para los niños, ¿verdad? Después, por ejemplo, otra cosa que recuerdo era, por ejemplo, Lilian Rondó y Yalta, que se integraron al poco tiempo, eran las maestras de música. Yalta era la maestra divertida, de expresión corporal, de estar siempre innovando y buscando cosas lindas. Lo mismo Lilian Rondó, con su formación de musicóloga. Ella nos estaba enriqueciendo permanentemente como docentes. Era un placer realmente vivir y compartir los momentos con ellas. Después teníamos los compañeros de trabajo, teníamos los compañeros de limpieza y los compañeros que nos ayudaban a preparar la merienda. Y ahí teníamos a compañeras maravillosas como Yolanda Franco, que fue la que empezó en los primeros años. y Yolanda Marichal, que siguió después, preparaban, porque también dábamos la comida, el almuerzo. Eran dos meriendas y el almuerzo. Y el almuerzo, a pesar de que no teníamos todavía un personal especializado en nutricionistas, ellas, y creo que el equipo buscaba lo mejor para darle a los niños, la mejor comida, la mejor alimentación, que realmente se sintieran bien en la guardería, y creo que lo logramos. Sí. Porque de los niños, desde los 2 años hasta los 5, y no, hasta nosotros participábamos de esta. Yo todavía me acuerdo de Domingo, de mantenimiento, que era chiquito, y una vez en la despedida tuya de soltera, Domingo se subió en un triciclo de uno de los niños y andaba dando vueltas y los niños muertos de risa. Digo, era una familia. No sé si eso es lo que te quiero explicar.
No puedo no pensar como madre también en esto que, y trasladarlo a esa época, esta atención y este foco en la perspectiva de los niños y las niñas en ese momento, me llama mucho la atención por una cuestión de, claro, de momento histórico, porque también trayéndolo un poco ahora con un poco pensando en la alimentación, pensando en distintas emergencias que tenemos hoy, que realmente que compartieran ese trabajo y que estuvieran pensando en cada uno de esos detalles que son vitales para el desarrollo de cualquier persona en la primera infancia, me parece súper llamativo, pero al mismo tiempo no me sorprende que suceda en un espacio como AEBU, que de alguna manera es lo que venimos hablando en todas estas entrevistas, de qué manera se fueron juntando para hacer lo mejor en ese momento. Isabel, te veo sentir, obviamente que se mueven muchas emociones
eso,
con esto, sí. Pero veamos, te pido que compartas qué imágenes se te fueron levantando con todo esto que fue contando Clara.
Mira, lo primero que quiero decir es que con esta famosa movida que se creó para la iniciativa de colocar la placa de la memoria en el jardín de AEBU, no solo fue una movida para mí, sino que creo que para todas, movida, sacudida y todo lo que vos quieras, porque mucho de lo que ella dice, digo, éramos jóvenes en 20 y pico de años, y nuestra vida particular también se trenzó con la creación de la guardería, ¿verdad? Entonces hay mucha cosa junta, mucha cosa compartida, es verdad, éramos como una familia que compartíamos muchísimas cosas. Personalmente ingresé en el año 75, y en febrero del 75, y ya estaba superada la parte de los colores de los vasitos y los colores de las mesas, pero entonces sí, lo que sí participé fue en la creación de, nos formábamos grupos para estudiar, ya estábamos en otro plano. Entonces había grupos que estudiábamos a Piaget, otras a Balón, y, en fin, teníamos también charlas con pedagogas que venían de noche después del horario de nuestro trabajo.
Perdón, Isabelita, y me olvidé de decir que teníamos una psicóloga maravillosa, Marta Klingler, que era la que nos apoyaba en todo.
Marta Klingler, por supuesto, y Marta de Mar, que venían pedagogos, entonces, bueno, digo, no era solo, digamos, toda la parte de infraestructura, podríamos decir, del jardín, sino también que había un interés, siempre, eso yo creo que es así, siempre nuestro interés y nuestro centro, lo que nos movió, lo que nos hizo, era el interés, la formación de los niños y de las niñas, y no solo el interés personal, sino la felicidad colectiva. De eso me parece que se trata, ¿verdad? No importa que sea feliz yo, que esté bien yo, sino el otro. Entonces eso es lo que tratamos siempre de transmitir. También era importante en aquel momento de llenar no solo el sindicato, sino también la guardería. Entonces yo me acordaba que los 19 de marzo, por ejemplo, venían historiadores por la fecha de Varela, el natalicio de Varela, entonces se llenaba de gente también, ¿no? Había kermés, había juegos que compartíamos con los compañeros también del sector deportivo. Lo que no quiero dejar de señalar es que en una mañana del 76, yo trabajaba esa vez trabajaba de mañana, entraba a las 10 de la mañana, compartíamos el horario con Pelusa, Vidal, y con Amelia. Y yo llegué ese día y estaban presas, detenidas, tres o cuatro compañeras, Sonia, Betty, Marta Klinger y Mabel. El susto fue bastante grande. Entonces ahí, hasta que averiguamos que una había sido por una cosa, otra por otra, pero en definitiva no sabíamos si venían después por la guardería. Y a lo que traigo esto acá es porque la importancia de la complicidad que nosotros teníamos con los padres. Porque de alguna manera, sin ni siquiera decir nada, ni nada. Ahí, yo me acuerdo de Carela, me acuerdo del padre, lo veo, cierro los ojos, lo veo, con su portafolio, y agarró todo el bibliorato con nuestros datos personales, todo el personal que trabajamos en la web, y se lo llevó. Entonces, hasta que después fuimos aclarando, y después fue todo un día normal. Igual teníamos a los queridos glicos enfrente, pero bueno, no pasó más de eso en ese día. Después las compañeras, sí, unas se fueron del país, creo que Sonia, Mabel, se exilió, Betty también, ocurrieron distintas cosas. Pero con los padres, a veces no solo se hablaba, se miraba nomás y ya sabíamos. Y bueno,
yo me acuerdo de Martínez. ¿Cómo es el nombre de Martínez?
Que era intendente.
Bueno, no me importa.
Daniel Martínez era papá de una niña de 3 años de mi clase.
Alejandra, él nos
traía semanalmente una horma de fiambre, de leonesa, de jamón, de queso. No sé dónde lo conseguía, pero nos ayudaba para la merienda. Era muy difícil para nosotros. Había muchas mamás presas o papás y había que apechugar con lo que teníamos, ¿no?
Claro, tratar. Me hace pensar ahora que claro, no solo venían hijos de trabajadores del sistema financiero, sino también de otros sindicatos también.
Sí, estaban... Se abrió a los al tiempo. Al en tiempo primera instancia, solamente, los primeros años solamente eran hijos de bancarios. Lo que quiero decir es que...
Pero había muchos hijos de bancarios con los padres presos.
Sí, entramos en 60. Vos fíjate, en el año 82, por ejemplo, no cabíamos todos en el local chico de la guardería y funcionábamos acá en el tercer piso. 4 o 5 años vinimos para acá. Yalta cantaba en el corredor a la entrada del Consejo Central, así que los queridos dirigentes, no sé qué raro, nos pasaban por arriba, pero tenían un coro de niños para resolver las situaciones. Bueno, no, y a lo que voy es que en los primeros años el sindicato logra que la banca aporte un mínimo porcentaje para la guardería, pero en esos años de dictadura eso no se logra. Entonces ahí es que hacíamos
era
rifas,
tan importante el aporte exactamente de la familia. De los niños y
exactamente. Y aparte era para todos, no solo para hijos de bancarios, era para todos y también para siempre venían niños que realmente sus padres estaban presos o
Llegaron del exilio después.
Los
chiquilines del exilio,
los niños.
Sí, que nosotros, cada maestra, por ejemplo, estaba encargada de un grupo.
Eso fue maravilloso.
Y ahí Marta Klinger,
no me acuerdo si después, fue en el año 76 o 70.
No, mucho después.
Mucho
después.
Mucho más flojo.
Casi.
El tema no era.
85. 91, 92.
Todos los que vinieron del exilio fue una cosa muy movilizadora. ¿Me pasaste?
Sí, ahora vamos a contar un poco más sobre, sobre por qué aparece la voz de Yalta en esta entrevista, quería, para ir como redondeando esta primera parte, la que vamos a contar ahora a los oyentes cómo sigue esta conversación, preguntarle a Clara y a Isabel si ahora, por supuesto que esto va a seguir y que la idea de empezar a hablar sobre el jardín y sobre un momento particular va a seguir generando conversación y generando recuerdos, pero así como en televisión, en radio también es tirano el tiempo, tenemos que ir cerrando, pero sí capaz que me gustaría darles la palabra unos últimos minutos para que compartan alguna anécdota también de esos momentos, que veo que se van como levantando los recuerdos,
claro,
uno tras de otro.
La verdad que los recuerdos son maravillosos y por ejemplo, una de las cosas hermosas que pudimos vivir fueron los campamentos. Se empezaron a hacer los campamentos primero en los locales de la Asociación Cristiana de Jóvenes, en Colonia, ¿no? ¿Dónde era?
No, en Colonia.
No me acuerdo. Pero sí, era un poquito cerca de Colonia, sí, en la mitad del...
Capaz que ahí cerca de Libertad, yo fui a uno de esos.
Bueno, y eran unos campamentos maravillosos, que los niños podían disfrutar realmente momentos... Perdón.
Bueno, espera, yo lo que quiero decir, digo, para ir como... cerrando y centrando todo esto, es que esta iniciativa no quede, esa es la idea, me parece, que lo hemos conversado con varias compañeras, que esto no quede acá, que el día que se coloque la placa sea realmente una fiesta para todos, que nos encontremos, que nos abracemos, que así como, digo, que sea realmente eso, una cosa de todos, de padres, madres, exalumnos, digo, que no sea solo una cosa administrativa, podríamos decir, por llamarlo de alguna manera, que nunca lo va a ser, ¿verdad? Pero bueno, que esa es nuestra idea, que esta movida siga, no sé para cuándo ni cuánto, cómo va a ser, pero bueno, está, eso es que sigamos construyendo todo lo que fue hecho, que se haga y que se va a seguir haciendo, ¿verdad?
Tal cual. Nosotros vamos a ir cerrando. Te agradezco, Isabel, estos minutos en el programa. Y ya volvemos con Camacuá Diario.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.